queremos tener una plática con ustedes o unos pensamientos aquí que queremos desarrollar con ustedes. Fíjense que hace menos de una semana estábamos en una reunión con algunos de los que sirven como líderes aquí en la iglesia y teníamos una conversación sobre las diferentes situaciones que estamos viviendo en el mundo y cómo estas cosas nos han afectado a nosotros como iglesia. Pero también estábamos pensando en qué podemos hacer para mejorar, para avanzar, para no quedarnos paralizados con lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Y una de las cosas que nos llamó la atención, que no solamente nosotros lo habíamos percibido, sino que estos hermanos también nos manifestaron una inquietud en el corazón de ellos que no solamente le está ocurriendo a esta iglesia, sino a muchas iglesias alrededor del mundo. Es que regresamos a nuestras reuniones presenciales, sin embargo, algunos, quizás no todos, algunos quizás con mayor intensidad, otros en menor intensidad, como que de repente, aunque estamos juntos, nos sentimos un poco desconectados. Entonces, esta noche queremos hablar precisamente de esto, de conexión. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo nos volvemos a reconectar? No imaginábamos lo que estamos viviendo, que esta situación nos iba a alejar, nos iba a separar, nos iba a distanciar físicamente de las demás personas. Y escuche esto, era un distanciamiento físico, era un distanciamiento por asuntos de seguridad, de salud. No era realmente una separación emocional, sin embargo, ha afectado las emociones. Entonces, no sabemos cuántos de ustedes, si les diéramos el micrófono a cada uno o les preguntáramos cómo se sienten ahora que regresamos a la iglesia después de estar casi 9 meses sin congregarnos físicamente, ahora nos reconectando, estamos regresando a nuestras reuniones presenciales con algunos cambios, algunas variantes, algunas medidas que ustedes ya conocen muy bien. Pero además de que no sabíamos que esto nos iba a separar, o más bien que nos iba a desconectar, no teníamos idea que eso iba a ser el resultado, tampoco imaginábamos que íbamos a tener que aprender nuevas formas de comunicarnos. No teníamos idea. No teníamos idea que íbamos a comprobar, como lo hemos estado haciendo, de algunos beneficios de la tecnología. La tecnología nos acerca, la tecnología nos conecta con otras personas. En cuestión de minutos, en cualquier parte del mundo podemos hablar con alguien. Sin embargo, hay algo que la tecnología no puede hacer. No puede crear una relación emocional, una relación de sentimientos, un asunto relacional, algo que no podemos hacer. Así que esta noche queremos conversar con ustedes sobre esto. El pastor Edén Valle, el pastor Ángel Martínez y este es su servidor. Queremos compartir con ustedes algunos pensamientos sobre esto. ¿Cómo podemos nosotros reconectarnos? Porque no se trata solo de venir a la iglesia otra vez. Obviamente no podemos en este momento saludarnos como lo hacíamos antes. Algunos pueden decir, bueno, es que antes de la pandemia el asunto era diferente, era mejor, nos abrazábamos, nos saludábamos, etcétera, etcétera. Aunque tengo que admitir que algunas personas que no respetan eso, pero bueno, es un asunto personal realmente. Cada quien es responsable de la manera en cómo maneja este asunto. Sin embargo, algunos pueden ser que nos sentimos afectados por esta nueva forma de relacionarnos. Especialmente los latinos que somos acostumbrados al golpe, nos encontramos en la calle y ¿qué pasó? Y nos damos un golpe en el brazo, una palmada en la espalda que hasta le quedan los dedos repintados en la espalda a la persona que recibe eso, un abrazo, un saludo, en la calle nos encontramos y ¿qué pasó? Y aquel grito, ¿verdad? O sea, estamos acostumbrados a eso. Por ahora no lo podemos hacer. Y eso también nos ha afectado a la iglesia. Queremos hablarles de estas cosas que pudieron habernos afectado, cómo las podemos mejorar, qué podríamos hacer y cómo podemos hacer para seguir adelante sin perder de vista la visión, la misión de cada iglesia local. Pastor Eden o Pastor Angel, cualquiera de ustedes puede comenzar ahora y nos dejan sus pensamientos sobre lo que estamos abordando esta noche.
Una de las cosas que es importante valorar, buenas noches, estimados hermanos, perdón. Pero una de las cosas que es importante valorar a través del tema de la conexión es lo que produjo el tiempo de pandemia, el tiempo en que tuvimos que estar en cuarentena, fue una desconexión. Y lo que esto nos lleva y nos genera es enfriarnos, como conocemos popularmente, ¿no? Se enfrían las relaciones, se enfrían las conexiones que uno antes tenía. Ya no nos vemos con frecuencia, ya no nos saludamos, ¿verdad? Como teníamos por costumbre saludarnos, ya no podemos tener ese contacto físico, ¿verdad? Como decía el pastor, darnos la mano, darnos un abrazo. Y querramos o no, la conexión es parte de un diseño de Dios para la humanidad. Porque cuando Dios hizo al hombre y lo vio solo, ¿qué dijo? ¿Está bien que quede solo? Por supuesto que no. Él dijo, no, es importante hacerle ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté, ¿de qué manera? Solo. Entonces es interesante cómo esto lleva a enfriar nuestras relaciones, nuestras conexiones. Una vez más, nuestras relaciones, nuestras conexiones a nivel vertical para con Dios, pero también al nivel horizontal para con nuestros hermanos o nuestros prójimos. Muchas veces, ¿verdad?, es necesario. Dios creó las conexiones para que estemos conectados con Él, valga la redundancia, pero también con los demás hermanos de la iglesia, los miembros de la iglesia. Por eso, ¿verdad?, cuando hay una separación, genera un enfriamiento. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Volver después de 9 meses, no sé si a usted le sucedió, pero decir, mejor sigo viendo la transmisión desde la casa. Ya no quiero volver a estar en la continuidad de la iglesia. ¿Le pasó alguna vez a alguien que levante la mano en algún momento cuando dijeron? Yo sé que los que están aquí de repente dicen, no, pues yo le hice la fuerza y vine. Pero ¿cuánto conoce a alguien, por lo menos, levante su mano, que dijo, ay, ¿para qué volver? ¿Alguien? Bueno, ya se da cuenta. ¿Por qué? Porque hubo, ¿verdad?, ese enfriamiento a partir de esa experiencia.
Muy bien. Algo interesante de esto, la desconexión emocional que mencionaba el pastor y el pastor Edén mencionaba, que somos seres relacionales. Cuando nuestras perspectivas no se satisfacen de acuerdo a lo que nosotros esperamos de nuestros amigos o de nuestros cercanos, muchas veces eso tiende a crear una ofensa en nosotros. Por ejemplo, el tiempo de pandemia, yo te consideré mi amigo, yo pensé que vos no ibas a aislarte de mí o no ibas a realmente desecharme de tu lado, o por lo menos ibas a hacer el esfuerzo para, por lo menos, aunque esté en pandemia, ibas a venir a visitarme. Entonces, todas esas cosas causan ofensa en el cuerpo de Cristo, en los creyentes, al punto de que ahora, en lo presencial, aunque estemos distanciados a 1 metro o 2 metros de nuestras sillas, podemos estar distanciados a kilómetros emocionalmente hablando, en el aspecto de que guardamos ofensas porque las expectativas que esperamos de las personas que estaban ahí con nosotros antes de la pandemia, esperábamos que fueran igual durante la pandemia. En otras palabras, que se esforzaran por lo menos llamarme o estar cerca o venir, arriesgarse y estar conmigo, aunque estemos en tiempo de pandemia. Entonces, una expectativa no satisfecha causa una ofensa. Entonces, ahora, posteriormente, después del tiempo de cuarentena o no acercarnos como iglesia, ¿qué está pasando ahora que estamos volviendo a la iglesia? Hay una desconexión emocional. Ahora no es física, aunque si bien es cierto estamos a distancia, pero no es tanto la física sino la emocional. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esa desconexión emocional ahora? ¿Cómo podemos hacer que esas ofensas sean perdonadas y de alguna u otra manera volver a restablecer la amistad que de alguna manera en tiempos atrás era importante? Entonces, eso es muy, muy importante mencionar en este tiempo de conexión emocional.
El pastor Ángel mencionó el hecho de que alguien, muy cercano a nosotros se pudo haber ofendido o sentido lastimado porque no lo llegamos a visitar o no lo llamamos o no le preguntamos cómo estábamos porque supusimos o asumimos que estaba bien. Y eso es cierto. Ayer me llamó un hermano. Y entonces, ¿cómo está, pastor? Y aquí ya nos saludamos y eso. Y dice, qué barbaridad, cumplí año el 10 de enero y no me llamó. Y entonces, le digo, hermano, perdóneme, se me escapó. O sea, no estaba pendiente de eso, pero qué barbaridad, ¿cómo se me pudo haber escapado? Sí, dice, yo esperé que mi amigo me llamara. Y él estaba haciendo una broma, pero realmente cumplió año. Pero en lo que me estaba diciendo, creo que también me estaba haciendo un reclamo. Es que suele suceder que cuando estamos acostumbrados a relacionarnos, a desarrollar cierto estilo de vida relacional y luego sufrimos un corte así de una manera abrupta, de una manera violenta, de una manera inesperada, como que eso nos afecta a nosotros. Eso nos convertimos en ese momento muy susceptible. Es que la verdad es que Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios relacional desde el principio, cuando Él creó al hombre. He oído decir a predicadores, Dios se sentía solo en el universo, decían. Bueno, Dios como Dios no puede sentirse solo nunca. O sea, Él no sufre de esos problemas emocionales que nosotros sufrimos. De lo contrario, Él no sería Dios. Sin embargo, Él sí anhelaba tener comunión con alguien y creó al hombre y lo hizo a imagen y semejanza de Él precisamente para que tuviéramos comunión. Y puso en nosotros esa naturaleza, ese deseo de ser seres relacionales. Entonces, ahora nosotros, las iglesias locales que estamos regresando a nuestras reuniones presenciales, poco a poco tomando nuestras actividades, tratando de darles normalidad o de retomar el ritmo, resulta que pudiera ser que algunos en el camino nos sentimos desconectados porque o nadie nos llamó, nadie preguntó por nosotros, nadie nos contactó o nadie supo que pasamos un momento difícil, la pasamos solo, etcétera. Y obviamente es producto de toda esta situación en la que nos enfrentamos en los meses pasados. Entonces, ¿cómo hacemos para reconectarnos ahora que estamos regresando? ¿Cómo hacemos para que ese distanciamiento físico que tenemos no nos afecte? Y yo tengo que admitir que a mí me cuesta mucho el hecho de tener que estarnos reuniendo así, porque pues no es lo mismo, ¿verdad? Me gusta saludar a la gente, hablar con las personas, etcétera, abrazar a las personas, pero sé que por ahora no lo podemos hacer. Yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener presente. Esto no va a ser para siempre. Entonces, no permitamos que una situación como esta nos separe realmente desde el punto de vista emocional, de comunión, de relación entre unos y otros. Fíjense ustedes que nuestra meta debe ser la conexión, no el distanciamiento. El otro día, bueno, cuando recién empezamos este asunto, yo estaba hablando o mencioné algo sobre el distanciamiento social. Y Ana Luz Urbina, no sé por dónde está esta noche, pero ella me hizo un comentario, ahí está. Ana Luz me dijo, pastor, no es distanciamiento social, dice, es distanciamiento físico. Y yo creo que ahí muchos caímos en la trampa, nos distanciamos socialmente, es decir, cortamos abruptamente todo vínculo con todos, nos encerramos cada quien para tratar de protegernos y lo otro que sucedió es que nos agarramos del que teníamos más cerca. Ya, porque éramos un gran grupo, un gran cuerpo, pero en el momento de... Es como, ¿se acuerdan los juegos que a veces nos hace Carmen María? De las lanchas, ¿se acuerdan? Ella nos dice, lancha de 10, de 5, de 3, y de repente ella dice, lancha de 1, y entonces uno se tiene que quedar solo. O a veces dice, lancha de 3, y estás entre 7, 10. En ese momento tienes que agarrarte del que tienes más cerca. Y yo creo que esto sucedió en este tiempo. Nos agarramos, nos conectamos del que teníamos más cerca. Y está bien eso para no perecer. Lo que no está bien es que permitamos que eso se continúe acentuando. ¿Me estoy explicando? Me explico, hermano. Está bien que nos agarramos de alguien en el momento, pero no está bien que continuemos acentuando eso. Tenemos que comenzar a romper esos paradigmas, esas cosas que se formaron entre nosotros. Así que nuestra meta debe ser la conexión y no el distanciamiento. Fíjense ustedes que el propósito de la conexión no es solo estar juntos. No es solo estar juntos. El propósito de la conexión es intimidad. Y si quieren tomar nota de esto, tomen nota, por favor. El propósito de la conexión no es solo estar juntos. El propósito de la conexión es intimidad. Y la intimidad provoca conocimiento. Y el conocimiento produce comunión. Hay un par de escrituras antes de darles o permitirles a los pastores un tiempo más. Quiero leer con ustedes, si abren ustedes sus Biblias en el libro de Juan, capítulo número 10. Y escuchen esto. Estamos hablando de que la conexión tiene como propósito intimidad. Si nos conectamos a esa intimidad. Esa palabra intimidad tiene muchas aplicaciones de acuerdo al contexto. Para un matrimonio tiene un contexto muy diferente. Entre amigos tiene un contexto muy diferente. Entre iglesia, entre compañeros, entre miembros de un grupo, etcétera, tiene contextos diferentes, aplicaciones diferentes. Pero el principio es el mismo. La intimidad o la conexión produce precisamente intimidad, pero es una intimidad que desarrolla conocimiento, es decir, nos conocemos. Me encanta lo que Jesús dice, Juan capítulo número 10, escuche lo que dice Juan 10, verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce. En el mismo capítulo 10 de Juan, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz. Escucha esto. Y yo las conozco y me siguen. Eso nos habla de la intimidad que hay en esa relación entre Jesús y nosotros, entre el Padre y nosotros. El versículo número 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en primera de Juan, acompáñenme a primera de Juan, por favor. En el versículo número 2. Primera de Juan capítulo 2, por favor. Y esto puede servir como una base a lo que los pastores nos van a dejar a continuación. Primera de Juan 2, verso 3, escuchen esto. Y en esto sabemos, conocimiento, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La idea, el mundo o los que son del mundo, es decir, los que siguen el sistema del mundo, no tienen intimidad con nosotros, porque no conocen a Dios. Es decir, no tenemos nada de qué hablar con un inconverso. Es decir, no es que no nos relacionamos con Él, pero es decir, no tengo nada en común con esa persona, porque no sigue los valores y los principios que yo sigo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero escuche también lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versos 6 y 8. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y de nuevo, y conoce a Dios. Ese conocimiento es el resultado de la intimidad con Él. Verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero noten cómo está en juego el amor. Finalmente, en este punto, quiero decirles que el conocimiento va a producir precisamente comunión. Regrese a primera de Juan en el capítulo 1, versos 5 al 7, y escuchen esto. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos, escucha esto, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero esa, y luego dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces vea cómo funciona esto. La conexión emocional, espiritual, relacional, provoca en nosotros o da como resultados intimidad. Si estoy conectado, voy a tener intimidad. Pero es una intimidad que se traduce en conocimiento. Conozco a la persona. La conozco en el sentido, no me refiero cuando a veces me, usted conoce a tal persona, y yo puedo decir, no me acuerdo, no lo conozco. Puede ser que lo he visto. Pero si me preguntan, ¿conoce a Enrique Silva? Yo le puedo decir que sí. Pero no lo conozco, como dice Job, de oídas. Ahora lo conozco. Sé cómo es él. Sé lo que piensa. Sé dónde vive. Sé que no le gusta el café, pero ya pronto va a ser del grupo. Dice que no. Entonces, lo conozco. Me estoy explicando a lo que se refiere conocimiento. Entonces lo conozco y sé lo que le preocupa, sé lo que le aflige. Y ese conocimiento se desarrolla o se transforma en comunión. Puedo tener comunión. Por eso es importante la conexión, hermanos. Y estamos aquí esta noche para animarnos, a desafiarnos, a que venzamos cualquier pensamiento que pudimos haber abrazado en este tiempo. Nadie me llamó, nadie se interesó en mí, la pasé solo, la pasé difícil, y no negamos que quizás eso le pasó, pero no podemos darnos el lujo, por decirlo de esa manera, de quedarnos atrapados en esa emoción, en ese sentimiento. Tenemos que continuar avanzando y avanzar el reino de Dios en esa manera.
Quiero hacer énfasis en lo que el pastor decía. Debemos de apuntar hacia la conexión y no hacia la desconexión. Esto para mí es relevante porque como iglesia debemos de generar el ambiente necesario para que podamos tener esa llama viva, esa conexión constante para animar el corazón de los demás. Creo que cada uno de nosotros necesitamos a alguien a nuestro lado para que anime nuestro corazón. De hecho, el Señor Jesús dio este mandamiento y el pastor lo leía en Primera de Pedro. En Juan capítulo 15, versículo 12, Jesús dijo, este es mi mandamiento, ámense unos a otros. ¿De qué manera? De la misma manera en que yo les he amado. No de otra manera, sino en la manera en que Él lo demostró. Estando presente, estando activo en nuestra vida, estando constante en nuestra vida. Yo sé que los tiempos han cambiado, pero hay una manera en que nosotros podemos generar la conexión con los demás para animar el corazón. Porque la conexión, ¿por qué es importante? ¿Por qué les animamos a que usted y yo observemos esto? Yo quisiera compartirle esto. Número uno, nos ayuda a crecer en distintas áreas de nuestra vida. En lo relacional, en lo familiar, en lo profesional, las conexiones nos ayudan a crecer. Por eso la Escritura dice en Proverbio, hierro con hierro se afila y el hombre con el trato. Necesitamos a otros a nuestro lado. Necesitamos a otros creyentes, a otros hermanos. ¿Para qué? Para que nos mantengamos fortalecidos. En medio de todo lo que vivimos necesitamos una palabra. En esas conexiones que tenemos, una palabra que aliente nuestro corazón. Y aquí otro pasaje, ¿no? Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, dice, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Dice, la fe de ustedes se fortalecerá, pero en la conexión que uno puede tener con los demás, a no estar solos. Lo peor que a usted y a mí nos puede suceder es que nosotros nos quedemos solos, aislarnos, apartarnos, y en medio de todo necesitamos el acompañamiento de nuestros hermanos. Muy bien lo dice Eclesiastés, y esto es impresionante porque Cuando habla Eclesiastés dice, alguien que está solo puede ser atacado. Dice, y vencido. Pero si son dos, dice, se ponen de espalda con espalda y vencen. ¿Qué dice? Pero si son dos, dice, se ponen espalda con espalda. ¿Y qué van a lograr? ¿Qué van a lograr? Vencer. Vamos a lograr vencer si estamos juntos, si estamos conectados, si estamos avivando esa llama y animando el corazón en medio de cualquier tiempo. Y al final dice, porque una, dice, mejor todavía, si son tres. Dice, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Escuche porque es la importancia de lo que hoy está el pastor compartiendo y estamos tratando de conversar con ustedes, trayéndole esta palabra. Porque unidos y fortalecidos en esta conexión, podemos permanecer, podemos prevalecer ante cualquier circunstancia. Yo creo que somos un cuerpo y como cuerpo necesitamos estar, ¿cómo? Conectados, unidos, no separados, no distantes, sino siempre unidos. De esa manera usted y yo, como cuerpo, como iglesia, venceremos.
Hay un vínculo importante en las Escrituras que habla del hecho de vestirnos de amor. El amor cubre multitud de ofensas, dice la Biblia, porque muchas veces podemos creer que la unidad dentro de la iglesia o la conexión en la iglesia únicamente sucede cuando está cerca de esa persona. Pero, hermano, usted puede estar cerca de una persona y lejos a la vez, emocional o espiritualmente, de esa misma persona. Así como usted puede estar lejos físicamente y cerca emocionalmente de esa persona. Entonces, la unidad o la conexión con una persona no te lo da el hecho de que tengas cerca a la persona, sino el vínculo del amor. Y el amor nunca busca satisfacer los deseos de él mismo. El amor siempre antepone a la otra persona. Por eso Pablo escribió que no piensen en su propio beneficio, dice Pablo, sino en el beneficio de los demás. Porque el amor siempre desea dar, busca el bien de otros. ¿Qué pasa si en todo esto de la desconexión física que hemos tenido y emocional? Es que muchas veces nuestro criterio es que no, es que yo creo que él o ella debió haberse comportado de esta manera. En este tiempo de pandemia no debió haberme dejado solo o sola. Yo esperé que ella o él iba a ser de esta manera. Entonces, como no fue de esa manera, entonces yo me ofendo. Entonces, ok, entonces quiere la distancia, entonces yo le doy distancia y me alejo de esa persona. Entonces, y ahí es donde viene a cumplir el propósito del enemigo, y es dividir. Por eso ahora que estamos nuevamente conectándonos en los servicios presencial, usted puede estar aquí cerca, como a 2 o 3 metros de esa persona, pero puede estar lejos emocional. Entonces, la conexión no solamente lo da la cercanía, sino el vínculo del amor que el Señor nos manda a que usted, cada uno de nosotros tengamos. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 14. Pablo escribe, sobre todo, vístanse de amor, dice Pablo, lo cual los une a todos en perfecta armonía. Entonces, lo que nos une a nosotros o lo que nos da conexión física, emocional o espiritual, no es solamente el hecho de estar cerca con esa persona, sino el vínculo del amor. Y repito, el amor desea satisfacer a la otra persona a expensa mía. El amor no solamente se manifiesta entre una pareja, porque el amor, dice la Biblia en Corintios 13, no busca lo suyo. No busca que las cosas se hagan a su manera, dice Pablo. Es paciente, soporta las faltas. Entonces, el amor es clave en todo esto de la conexión ahora espiritual que cada uno de nosotros, o relacional que cada uno de nosotros tenemos. Si alguien de alguna manera te ofendió, te sentiste mal porque te sentiste desechado. Es interesante porque el apóstol, el salmista, escribe en el Salmo 77 cuestionando a Dios y dice, me siento desechado por Dios. ¿Será que Dios ya no me oye? Dice, refiriéndose a Dios. Y quizás algunos de nosotros pensamos así, no como el salmista con Dios, pero con una persona. ¿Será que no era mi amigo? ¿Será que evidenció que realmente no era un hermano que decía que me amaba porque me sentí desechado? Algunos de nosotros quizás nos hemos sentido desechados o despreciados de alguna manera porque no se comportó esa persona como yo esperé que se comportara en este tiempo de pandemia. Entonces, pero el salmista terminó diciendo, allá dice, enfermedad mía es esta. El problema es que cuando guardamos ofensa en nuestro corazón, nos enfermamos emocionalmente. No solamente con esa persona que representa o cometió la falta contra mí, sino que con todas las demás personas. Porque nos sentimos despreciados y de alguna manera, humanamente hablando, queremos pagarle con la misma moneda. Ah, me despreciaste, ok, ahora que nos vamos a conectar, solo de larguito te voy a saludar. Y queremos pagar de la misma forma. Pero Pablo dijo, vístanse en el vínculo del amor. Y Pablo también escribió en Efesios capítulo 4, verso 2 al 6, siempre sean humildes y amables. Lo opuesto a la humildad es el orgullo. Ah, como tú me ofendiste, yo ahora de larguito solo te voy a saludar. Dice Pablo, sean siempre humildes, amables, pacientes. El problema es que algunos de nosotros no fuimos pacientes a esperar ese tiempo de distanciamiento físico y queríamos, no, ya quiero que venga, ya pasó el tiempo, vení, ya quiero que nos juntemos, ya quiero que nos veamos. Entonces somos impacientes. Pero Pablo dice, sean pacientes y tolérense las faltas por amor. El amor entre creyentes es el vínculo que debe de unirnos siempre, no distanciarnos. Porque repito, tú puedes estar cerca de una persona físicamente, pero estar lejos emocionalmente de esa persona. Pero puedes estar lejos de esa persona, distanciado físicamente, pero conectado en el vínculo del amor y enlazado en la paz, como Pablo escribió en Colosenses.
Ahora es importante también, hermanos, que captemos este punto. Al conversar estos pensamientos con ustedes, presentarlos aquí a ustedes hoy, no se trata de que estamos viendo la conexión solo desde el punto de vista de venir a las reuniones presenciales. No es solamente eso. No lo queremos medir solamente desde el punto de vista de venir a las reuniones presenciales. Eso es solo una parte. Tiene que ver con, ¿cómo les digo?, con seguir la visión, con abrazar la visión, con ser consistente con lo que estábamos haciendo anteriormente. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen? No voy a preguntar como el pastor Edén. ¿Cuántos de ustedes, cómo fue que preguntó? Que no quise, ¿ah? No, pero antes mencionó usted quiénes no querían venir. Creo que mencionó el pastor Edén. Pero lo que yo voy a preguntar es, ¿cuántos de ustedes conocen hermanos de la iglesia que, aunque reabrimos hace 3 meses, un poquito más de 3 meses, todavía no vienen a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes los conocen? A ver, levanten la mano y usted dice, oh sí, yo conozco por lo menos uno o más personas que conocemos que dicen, no, todavía no voy a la iglesia. Y escuchen, no es porque necesariamente están guardándose de la pandemia, sino que algo les afectó, algo los desconectó en su relación con Dios. No estoy diciendo que ya no aman a Dios, que ya no creen en Dios, no. Estoy diciendo que algo reveló lo que siempre era verdadero en sus corazones. ¿Se acuerda que Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar qué cosa, dijo Jesús? Nuestro corazón. Saben que esta pandemia, hermanos, ha venido a revelar muchas cosas de nosotros los creyentes. Y en algunos creyentes, esta situación ha venido a revelar dónde realmente estaba su corazón. Porque algunos, aunque se reabrió, no han regresado. Entonces, la conexión no se trata solo de venir a las reuniones presenciales, se trata de continuar siendo consistente con mi visión del reino de Dios, de la obra de Dios, de apoyar la obra, de hacer que el reino de Dios avance, de continuar siendo consistente con mi contribución a ese avance, cuál es mi aporte al reino de Dios para que continúe avanzando. Me estoy explicando. Entonces, no se trata solo de venir a las reuniones presenciales, sino que, ¿qué va a pasar? Fíjense que podría ser que hay personas que dicen, ¡ay, qué alegre! ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan si estaban en las transmisiones que muchas veces yo dije, hermano, estas no son vacaciones espirituales? ¿Quién se acuerda que yo dije, repetí eso creo hasta el cansancio? Pues parece que algunos hermanos todavía siguen de vacaciones espirituales, porque para ellos es como, qué alegre, me libré de la iglesia, porque ahora sí tengo tiempo para hacer muchas cosas, estoy enfocado en otras cosas. Entonces, la desconexión se ve en todas esas cosas. Entonces, aclaro, la desconexión no tiene que ver solamente con el hecho de que estamos separados físicamente a la hora que nos sentamos aquí en las reuniones, sino en cuanto a la visión. Y regresando un poco al tema del miércoles pasado, tiene que ver mucho nuestra pasión, tiene que ver mucho nuestro fervor, qué tan fervoroso regresamos, qué tan apasionados regresamos. Y tenemos que seguir siendo, como he dicho muchas veces, intencionales en todo el sentido de la palabra. Tenemos que seguir siendo intencionales. Y queremos animarles este día para que no permitamos que todo lo que nos ha tocado vivir se acentúe en una desconexión emocional. Esta sigue siendo su casa, esta sigue siendo su familia, Dios continúa siendo su padre, nosotros continuamos siendo sus hermanos. Ustedes siguen siendo nuestros hermanos, continuamos siendo una familia, continuamos siendo una casa, continuamos siendo un cuerpo, continuamos siendo un ejército, continuamos siendo un eslabón importante en el reino de Dios. Amén. Esa es la visión que tengo, eso es lo que queremos transmitirle. Esta es mi casa, esta es mi familia, estos son mis hermanos, yo soy sus hermanos, yo soy parte de esta familia. Esta es mi casa y estoy aquí para continuar avanzando lo que Dios tiene para nosotros. Vea al que está alrededor suyo y aunque tiene la mascarilla, pero lo identifica por la forma del cuerpo, por la forma de la cara, por algo en particular usted lo identifica. Vuélvalo a ver, por favor, y a la distancia hágale un saludo y grítala si puede, grítele si puede, dígale, es mi hermano, sigue siendo mi hermano, usted es mi hermano, sigue siendo mi hermano. Dígale, seguimos siendo la familia, seguimos siendo familia, porque finalmente eso es lo que somos, una familia en el Señor. Un aplauso al Señor por eso, de verdad, porque somos la familia del Señor. Nada debe separarnos, nada debe desconectarnos. Pastores,
quisiera dejar un reto a la vida suya, si usted me lo permite y con el permiso del pastor. Yo sé que usted está acá y está tratando de estar siempre conectado y haciendo su mejor esfuerzo. Pero muchos levantamos la mano cuando preguntamos si conoce a alguien que de repente no está animado a estar conectado o está desanimado de alguna otra forma. Muchos levantaron la mano. De repente es un familiar. ¿Sabe qué? Anime el corazón de esa persona. Téngalo presente en sus oraciones. Trate de en algún momento de darle una llamada, de mandarle un mensaje, de por lo menos preguntar cómo se encuentra y saber y hacerse disponible para ver en qué puedo ayudarles según los recursos que pueden estar en sus manos. De repente la persona solamente necesita una oración de parte suya. Hermano, me siento triste, por favor, ore por mí. Eso puede ser marcar la gran diferencia en la vida espiritual y relacional de esa persona. Y este es el compromiso que podemos hacer en este tiempo delante del Señor. ¿Sabe qué? Tener cuidado de los demás, del que yo conozco. ¿Cuántos se apuntan en este reto? Levante la mano. ¿Cuántos se apuntan en este reto? Si usted conoce a alguien, cuando se vaya de este lugar, quizás puede enviarle un mensaje a esa persona o de repente llamarle. O si es demasiado noche, esperar hasta el día siguiente, pero que no se quite de su corazón, de su mente, esa verdad, compromiso que usted está tomando en esta noche delante del Señor. Acuérdese de aquellos que de alguna u otra manera ha afectado negativamente esta temporada y que necesitan a alguien que anime su corazón. Y ese instrumento puede ser usted de parte de Dios para esas vidas.
Termino solamente con esto. No permitan, mis amados hermanos, que el enemigo gane en el terreno de tu corazón. No permitas que una ofensa o una expectativa no satisfecha en tu corazón cause una ofensa al punto de dividirte, poner un muro de división entre tu hermano, tu hermana, entre tu pariente, tu líder, tu pastor. No permitas que el enemigo gane. La pandemia pudo quizás lograr distanciarte de esa persona, pero si el enemigo logró o logra distanciarte emocional y espiritualmente de tu hermano, estará ganando terreno, porque el enemigo va a buscar ovejas solas. Y cuando te divide de tu hermano, cuando te aísla de tu hermano, cuando te aísla del cuerpo, eres blanco fácil del enemigo. No permitas que una ofensa te aleje del rebaño. No permitas que una ofensa te aleje del pastor. No permitas que una ofensa te aleje de la vida, de comunidad que hay en el cuerpo de Cristo. Jesús dijo, si cuando estén orando, primero se acuerdan de que hay una ofensa que guardan contra un hermano, a ustedes también. Si en algún momento yo, aprovecho, ofendí, hice sentir mal a alguien aquí, por algún comportamiento, quizás usted sintió que fui despreciado o lo aislé, yo pido perdón por eso también. Yo quiero que mis oraciones no tengan estorbo delante del Señor, pero también usted haga lo mismo, que sus oraciones no tengan estorbo. No permita que el enemigo gane terreno en su corazón.
Iglesia, es una buena oportunidad para renovar nuestra, no solo nuestra pasión, pero nuestro amor el uno por el otro. Como mencioné, la conexión, si estamos conectados, vamos a tener conocimiento, vamos a conocer a esos, nuestros hermanos, los que están cerca, los que son parte de la iglesia. Y ese conocer nos va a provocar o nos va a permitir tener comunión. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Levanten la mano los que son matrimonios, que está aquí como matrimonio. ¿Por qué algunos hombres tienen miedo a levantar la mano? Levántenla bien alto, por favor, hombres. Los veo así, todos intimidados. Vamos, levanten la mano. Ok. Ahora, ¿cuántos de ustedes como matrimonios han tenido una discusión y han pasado algunas horas o días disgustados y no se han hablado? A ver, levante la mano. No lo vamos a apedrear, hermano, no se preocupe. Ok, dígame, ¿cómo se siente eso? ¿Se siente agradable? ¿Se siente feo, sí o no? Se siente horrible. Y si le toca dormir con su esposa o su esposo, y ahí en la cama, y están empurrados, enojados los dos, o eso en un caso, o en el peor de los casos, se tiene que ir a dormir a otro lado. Qué terrible estar en un mismo lugar y no tener comunión. Qué terrible estar en el mismo lugar y sentir que en ese momento como que no tenemos nada en común. Y se nos olvida nuestros votos de amor en el día de matrimonio. Y esa esposa o ese esposo dice, pero ¿por qué no me deja? Porque él o ella prometió que no te iba a dejar, ni en la enfermedad, ni en la aflicción, ni en el dolor, en la pobreza, en la escasez, lo que sea. Hizo un voto que iba a estar contigo hasta el final. Yo creo que eso es un voto que nos recuerda la promesa de nuestro Padre para con nosotros, pero también la promesa entre unos y otros. Yo me siento bendecido con mi esposa de ser sus pastores. Esta es su casa, esta es su familia, esta es su iglesia, esta es su familia, y nosotros somos sus pastores. Yo quiero seguir sabiendo que usted es nuestra oveja aquí en este redil. En este lugar queremos desarrollar esas relaciones que fortalecen, que nutren y que hacen avanzar el reino de Dios. De nuevo, dígale a alguien cerca suyo, somos familia, somos familia. Eso es lo que somos. Queremos orar por ustedes antes de despedirnos con algo que nos han preparado aquí los chicos de alabanza. queremos orar. Si puedes, no creo que puedas, estamos muy separados, pero extiende la mano como que si vas a agarrar la mano del que está al lado tuyo, por favor. Extiende las manos así, como que si las agarras, y vamos a orar. Padre, oramos esta noche, extendemos nuestras manos como hijos tuyos, como siervos, como pastores en el cuerpo de Cristo, Señor. Esta noche extendemos nuestras manos para bendecir a esta grey. Te doy gracias por los líderes, los voluntarios, los obreros, los que sirven en cada área, en la seguridad, en el ministerio para niños, en los grupos conexión, los que sirven en el grupo de servidores de hospitalidad, los que sirven, Señor, en las diferentes áreas, Señor, de seguridad, de grupos, y en cada área, Señor, en el equipo de alabanza, en el equipo de multimedia, Señor, cada persona, cada voluntario, cada obrero, cada miembro, desde el más nuevo hasta el que tiene muchos años de ser parte de esta iglesia, Señor, los bendecimos esta noche. Cada uno de ellos son valiosos, Señor, valen tu preciosa sangre, Señor Jesús. Son amados, son aceptados, son perdonados, han sido justificados, son tu cuerpo, son tu iglesia, y a nosotros nos diste la encomienda de guiarlos hacia ti, Señor. Danos a nosotros los pastores la sabiduría de guiarlos hacia ti, Señor. Los queremos guiar hacia ti, Señor, que te conozcan a ti. Y Padre, esta noche bendecimos esta iglesia, bendecimos esta congregación, a los que están aquí físicamente y los que están en casa, los que están viendo la transmisión aún fuera del país y se sienten parte de esta iglesia. Los bendecimos, son aceptados, tienen un lugar. Oramos por los que se desanimaron en esta pandemia. Oramos por los que se afligieron, oramos por los que se han sentido solos, oramos por los que se han sentido desvalidos, los que se han sentido heridos, los que se han sentido ofendidos. Oramos por los que han estado, Señor, enfrentando solos quizás esta pandemia, quizás pecamos porque no lo llamamos, no lo cuidamos, Señor, y se sintió solo, o ha estado enfrentando este tiempo de crisis, Señor, y ha visto tu misericordia, Padre. Pero oramos esta noche por cada miembro de esta iglesia, oramos por cada oveja, Señor, cada corderito de este rebaño que tú nos has confiado, Señor. Los bendecimos desde los que servimos, desde los que ministramos, desde todos los que vienen, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, los empresarios, la gente de negocio, los profesionales, los estudiantes, todos, Señor, bendecimos esta noche. Queremos estar conectados a ti en primer lugar y conectados unos a otros. Padre, los bendecimos por tu nombre, con tu gloria, con tu presencia, y permite, Señor, que esta casa cumpla el llamado, la visión y la misión que nos has dado. No lo hemos concluido, no lo hemos terminado. Pedimos tu fuerza para hacerlo. Tu nombre sea puesto en la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Un aplauso al Señor y adorémosle.